como ustedes bien saben, estamos en la carta de Judas los días miércoles, estudiando este pequeño libro, verso por verso y a veces palabra por palabra. Y hemos llegado al versículo 16 y vamos a hablar de lo que falta en verso 16 en esta noche y también tal vez un poco del versículo 17. Jude 1, verse 16 and 17 tonight is where we're going to be. Judas capítulo 1, verso 16 y 17. Vamos a leer esto y vamos a orar. Dice la Biblia, estos son murmuradores, guerrillosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre, bendice la exposición de tu palabra en esta noche. Bendice cada persona que está presente. Danos oídos para oír, un corazón para recibir lo que tu palabra nos quiere instruir y enseñar. Te ruego, Señor, que mis palabras sean las tuyas y que podamos enfocarnos en esta bendita palabra en esta noche y pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos el verso 16 hablando de dos palabras, murmuradores y guerrillosos. Y trazamos un poquito esas palabras en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, viendo cómo las quejas no solamente es un pecado de quejarse, sino muchas veces trae consecuencias muy negativas, malas en la vida de una persona. Y nos detuvimos ahí en las dos palabras, pero hoy vamos a continuar viendo un poquito más acerca de los hombres que entran a la congregación para hacer daño. Ya voy a estar contento cuando ya terminamos de hablar de ellos, ¿sí? Y así dirigirnos otra vez a los hijos de Dios. Pero la frase que tenemos por delante, la frase andando según sus deseos. Y encontramos en el verso 18 más específicamente cómo son estos deseos. No son deseos santos, no son deseos nobles, sino versículo 18 dice que son malvados deseos, malvados deseos. Y vamos a ver unos cuantos versículos acerca de los deseos carnales, de los deseos mundanos y los deseos malvados. Vayan a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y yo quiero hacerles saber de una vez que como hijos de Dios necesitamos tener cuidado cuáles de nuestros deseos seguimos. Porque no solamente porque deseamos algo es algo bueno. Quiero que vean esto. Romanos 13, versículo 14. Pablo está hablando a creyentes. Está escribiendo a una iglesia. Y les dice, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Noten, hermanos, lo que son dos opuestos. Tenemos por un lado el vestirse del Señor Jesucristo. Eso es vivir en santidad. Eso es imitar el ejemplo que nos dio. Por el otro lado, tenemos los deseos de la carne. Y Pablo nos exhorta a no hacer caso, a no prestar atención a los deseos carnales. ¿Sabe lo que implica esto? Que aún después de ser salvo por 10 años o 50 años, seguimos luchando con deseos carnales. Y no simplemente porque un deseo no desaparece, es algo que debo de hacer. No, significa que tenemos tentaciones que vienen de día en día, de mes en mes, de año en año. Deseos de la carne deben ser rechazados en la vida del creyente. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Andando según sus deseos. Es interesante que hay una filosofía del mundo que básicamente es: siga tu corazón. Si tu corazón te dice que debes hacer algo, si te hace feliz, hazlo. Pero qué consejo más diabólico. Ese consejo es del mismo infierno. Porque la Biblia nos dice en términos muy claros que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Cómo que voy a seguir mis deseos carnales y de seguir mis deseos mundanos? Si aún como hijos de Dios, con el Espíritu Santo por dentro, luchamos con deseos carnales, ¿cuántos más aquellos que no conocen de Dios y no tienen al Espíritu Santo de Dios? En Efesios 2, versículo 3, dice: entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Ahora bien, noten cómo Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, describe una condición en la cual todos hemos vivido. Los que ahora somos salvos, en otro tiempo vivimos siguiendo los deseos carnales y haciendo la voluntad de la carne sin pensarlo dos veces. Eso era la vida. Ahora, como hijos de Dios, tenemos esos deseos, pero hemos aprendido y somos exhortados a dejar esos deseos y no hacer caso de esos deseos. Pero en otro tiempo, no. Vivimos según la voluntad de la carne y de los pensamientos. Capítulo 4 de Efesios. Efesios 4, versículos 22 a 24. Dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Otra vez vemos dos opuestos. En verso 22, el viejo hombre está viciado, totalmente viciado. Esto es, no hay esperanza. Cristo, hermanos, cuando Él nos salvó, no puso un remiendo en una vestidura que estaba rota. No, nada por el estilo. Jesucristo no simplemente reformó una vida que necesitaba un pequeño ajuste. Cristo, lo que Él hizo, hermanos, cuando nos salvó, nos libró del poder del pecado, y el viejo hombre que está viciado, ahora hay un nuevo hombre que nosotros debemos de imitar. Versículo 24 presenta al nuevo hombre en justicia y en santidad de verdad. Pero qué gran diferencia al viejo hombre que vive según deseos erróneos. Todo esto, hermanos, es lo que es andar según los deseos. Y podemos, no debemos sorprendernos cuando vemos o escuchamos las noticias de cosas horrendas que suceden. Y nos preguntamos, ¿cómo esa persona podía hacer eso? Matar a sus papás o golpear a un ancianito y robarle la cartera. Cosas que nosotros vemos tan fuera de nuestra mente. Pero tener, y es difícil, pero si usted se pone en la mente de un incrédulo que no conoce de Dios y ha aprendido por muchos años, si se siente bien hacerlo, bueno, mi corazón me dice que yo quiero hacer esto. No hay impedimento. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos impide. Por mucho, el único impedimento que un no salvo puede tener es la amenaza de pasar un tiempo en la cárcel. La amenaza de tal vez pasar 10 años o 15 años encarcelado. Pero si él no tiene temor de Dios y su corazón realmente quiere hacer algo, lo va a hacer. Porque ese viejo hombre está totalmente viciado según deseos erróneos, deseos carnales. Ahora, vayan a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, verso 11. Lo que podemos ver en todos estos pasajes es que los deseos de la carne deben ser ignorados por los hijos de Dios. No debemos seguir los deseos de la carne, los malvados deseos de la carne. 1 Pedro 2, verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales. Miren eso. Un deseo que tiene que ver con mi carne y viene de mi carne, pero la batalla es contra el alma. Hay pecados carnales que uno hace con miembros de su cuerpo. Pero el daño que se hace no solamente es al cuerpo. Y muchas veces el cuerpo no recibe tanto daño. Pero lo que sale más lastimado, que sale más dañado, es el alma, lo interior. Miren el poder de los deseos carnales, que batallan y destruyen y pueden hacer un tremendo daño en lo espiritual de una persona. Ahora bien, vayan a Judas otra vez. Con este pasaje, déjenme decir esta última exhortación. No simplemente porque alguien tiene un deseo de algo, debería ser seguido. Hay que considerar el origen de ese deseo y el fruto de ese deseo. O sea, bueno, yo tengo este deseo en mi corazón. ¿De dónde podría venir? Y considerar, bueno, ¿qué me hizo pensar, qué me hizo tener este deseo? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba yo haciendo? ¿Qué estaba yo pensando cuando se me vino este deseo del corazón? Y luego, decir, si yo hago lo que mi corazón me está indicando, ¿cuál será el fruto? ¿Cuál será el fruto de ese deseo? ¿Va a glorificar a Dios? ¿O tendría vergüenza que el Señor venga por mí en medio de yo hacer mi deseo? Hombres que andan según sus malvados deseos no tienen en mente la venida del Señor. Déjenme decirles algo, hermanos. El que está esperando ansiosamente la venida del Señor se purifica a sí mismo, como él también es puro, dice el apóstol Juan. Así que no vamos a seguir los deseos carnales. Judas, versículo 16. Amén. Siguiente frase. Su boca habla cosas soberbias. Ahora bien, la soberbia de estos hombres ya fue mencionada en versículos 8 y versículo 10, donde ellos maldicen las potestades superiores. Y en versículo 15, ellos hablan cosas duras contra Dios. Eso es pura soberbia. Pero en versículo 16 tenemos el hablar cosas soberbias, pero está vinculado a otro problema. Y está al final del pasaje. Teniendo en admiración, admiran, ellos estiman a unas personas. ¿Quiénes? Por causa del provecho. Ahora bien, esto puede ser entendido en dos maneras. Admirar a los que tienen riquezas o admirar a las personas para sacarles riquezas. Y yo creo que van de la mano. La Biblia llama esto la parcialidad o el prejuicio. Estimar y alabar a una persona con el fin de sacarle algún beneficio. Vayan conmigo a Santiago 2. Santiago 2. La parcialidad, partiality, de estas personas es hacia los ricos, los que tienen riquezas. ¿Por qué? O porque quieren recibir un poco de esas riquezas, o porque se ve mejor que son amigos de los que tienen riquezas. Santiago trató con este asunto en capítulo 2, versos 1 a 4. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntete tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allá en pie, o siéntete aquí debajo de mi estrado. No juzgáis en vosotros mismos, y venís a ser jueces de pensamientos malos. Tratar a un rico de una buena manera no es un problema. Ofrecer un buen lugar a un rico no es un problema. El problema es, si entra el rico y entra el pobre uno tras del otro, y al rico le tratas de una forma, y al pobre le tratas de otra forma, ahí está el problema. Santiago lo clasifica como tener la fe de Cristo con acepción de personas. Esto es la discriminación, el prejuicio, la parcialidad. Y noten que Santiago ni presenta un caso donde el pobre es tratado bien y el rico es, bueno, siente atrás. No, no, porque eso no sucede. Eso no sucede. Ni en el tiempo de Santiago, ni el tiempo de Judas, ni el día de hoy. El rico es bien tratado cuando hay personas parciales y el rico es, perdón, y el pobre es maltratado. Ahora bien, noten esto en el versículo 3, en este caso que presenta Santiago, le hablan bien al rico. Siéntate tú en buen lugar. Ahora, Judas describe que estos hombres hablan cosas soberbias, y yo creo que cabe dentro de esto la palabra halagar, flatter, o lisonjear, lo mismo. De hablar bien a una persona con el fin de caerle bien, como les dije, tiene que sacar algún provecho. Y hay un gran peligro cuando uno tiende a halagar a una persona. Vayan a Salmo 12. La Biblia habla mucho de los halagos. En Salmo 12, versículo 2, dice, mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Miren lo que va de la mano. Labios lisonjeros y el corazón doble. O sea, yo voy a usar mis labios para sacar algún provecho. Ahora bien, la persona cree que yo soy muy noble. La persona puede creer que yo soy muy amistoso. Pero tengo un corazón con doble sentido, con un doble propósito. Ellos creen que quiere ser su amigo. Y en parte así es, pero la meta más allá es sacarle algún provecho, sacarle algún beneficio. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 5. Dice la Biblia, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Suele suceder que el que lisonjea al otro, él tiene la ventaja de saber lo que son sus intenciones. Si está lisonjeando porque estima a la persona, o lo está haciendo para sacarle algún provecho. Y el mismo Salomón nos dice que el que lisonjea a su prójimo con ese corazón doble tiende una red para atrapar a su prójimo. Entonces, hay dos errores. Uno es el que lisonjea con el corazón doble. Pero otro error es aquel que quiere las lisonjas, que va buscando y acercándose a las personas para recibir lisonjas, para hacerles sentir bien. Y tal vez no sabe que hay una red, una trampa que han puesto para él. Jeremías 23. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esto a la vida espiritual? Y especialmente el contexto en la iglesia, porque es lo que Judas está diciendo. Jeremías 23, verso 32, dice la Biblia, he aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contáronlos, e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aquí encontramos falsos profetas, quienes hablaban mentiras y errores. Y estos errores y estas mentiras eran lisonjas para el pueblo. Si usted lee el resto del libro de Jeremías, van a ver que los falsos profetas no reprobaban al pueblo por su pecado. Es más, les decía que iban a tener paz a pesar de su pecado. Una lisonja. No, tú estás bien. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Y lo que Dios dice es que estos falsos profetas no hicieron ningún provecho a este pueblo. Es más, condenaban más sus almas. Porque las gentes que querían las lisonjas pensaron que andaban bien. Ahora, hoy en día hay muchos falsos profetas. Tal vez algunos lo saben. Amén. Tal vez otros ni se imaginan que son falsos profetas. Pero el que mira a un pecador en sus ojos, a sabiendas de todo su pecado, y decirle que no te preocupes por tu pecado, Dios quiere bendecirte en esa situación de pecado, es un falso profeta. Y si yo estoy en pecado ahí abierto, y alguien me dice que Dios me quiere bendecir en mi pecado. Y Dios quiere prosperar mi vida pecaminosa. ¿Saben qué? A mí me cae bien esa persona. Porque me está lisonjeando. Me está diciendo que estoy bien con Dios cuando no estoy bien con Dios. No me está incentivando a arrepentirme, me está haciendo sentir bien. ¿Y sabe? Si esa persona nunca escucha a un profeta como Jeremías, quien proclame, arrepiéntete, o viene el castigo. Esa persona, con todas las lisonjas del mundo, se va a morir y va al infierno. ¿Y sabe qué? Ese falso profeta no va a hacer ningún provecho para esa persona. Ningún provecho hizo para esa persona. Pero sacó mucho provecho a esa persona. Porque si esa persona viene a mi congregación, es parte de mi congregación por años y años y años, y apoya, y me apoya económicamente, y apoya a la congregación, entonces yo como falso profeta estoy sacando provecho de esa persona y no haciéndole ningún provecho o ningún beneficio. Judas dice, han entrado encubiertamente unos hombres que por las cosas soberbias que hablan, tienen admiración de los hombres a causa de las riquezas. Ahora, vamos a ver al apóstol Pablo, porque él es un buen ejemplo de un ministro. Vayan conmigo a primera, a los Tesalonicenses, capítulo 2. Hay un falso concepto en el mundo de que el que predica la palabra tiene que ser muy suave y tiene que ser muy positivo y tiene que caer bien a la gente. Y los que piensan así están basando su cuadro de un pastor o de un predicador no en personajes bíblicos, sino en un modelo muy mundano. Era un hombre de negocios, no en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, sin duda un buen ministro, sin duda un misionero, uno que plantaba iglesias. Vamos a ver cómo era el ministerio de Pablo. Capítulo 2, versos 1 a 6. Dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. ¿Combate? Oposición. ¿Por qué? Verso 3. Porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni por engaño. Pablo dice, nosotros vinimos francamente. No vinimos con trampas, no vinimos para hacerles sentir bien, para engañarles, verso 4, sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio, así hablamos. No como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo. Pablo dice, nosotros no fuimos lisonjeros en la palabra. Nosotros no les predicamos para agradar a los hombres. Nosotros no escuchamos por mucho tiempo queriendo saber cuáles eran los pensamientos de la mayoría. No hicimos una encuesta, survey, en la ciudad para saber qué pensaba la mayoría. Nosotros simplemente llegamos y comenzamos a predicar el Evangelio que el Señor Jesús nos encargó. Primer punto, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Me estás llamando pecador? Sí, yo también lo soy. Pablo dice, nosotros predicamos el Evangelio que nos fue encargado. No tratamos de predicar un mensaje suave, no tratamos de predicar un mensaje agradable al oído. ¿Saben? Verso 5, mire cómo se van conectando los conceptos de Judas. Dice, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. ¿Por qué menciona eso? Porque si hubiera sido lisonjero, si Dios les ama, si Dios les quiere bendecir, y en su pecado, sí, Dios aprueba su vida pecaminosa y todo eso, podrían recibir más apoyo económico. Sí, me gusta ese predicador. Me gusta ese Pablo. Él es muy positivo. Y entra el dinero, y entra el apoyo, y Pablo dice, no hicimos eso, porque no fuimos tocados de avaricia. Nosotros no hacemos esto por el dinero. La meta no es tener más apoyo para tener más dinero. La meta es predicar el evangelio que es agradable a Dios. Ahora.
Amén.
Vayan a Filipenses 1. Otra vez viendo el ejemplo de Pablo. En Judas, esos hombres querían sacar provecho de los ricos. Y lo hacían con sus palabras lisonjeras. En Filipenses 1, versículo 25, veamos a Pablo, un ministro de verdad. Y dice, y confiado en esto, sé que quedé, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe. Noten que la mente de Pablo era totalmente diferente que aquellos de Judas. Mientras los de Judas querían sacar provecho de la gente, Pablo quería ser de provecho a las personas a quien él ministraba. Así que vemos este grupo de falsos maestros tocados de avaricia. Lisonjean las personas para sacarles algún beneficio y así hacerles ellos sacar provecho. Pero otra vez en Judas, verso 17, ya cambia el rumbo de esta carta. Gloria a Dios. Después de verso 4, 16, avisándonos de estos hombres malos. Miren verso 17. Más vosotros. Esa palabra más vosotros es muy importante. ¿Saben por qué? Porque por la primera vez, desde el versículo 3, hermanos. Versículo 3 fue la última vez que Judas dirigió algo y dio un mandamiento a los hijos de Dios. Desde el verso 4 hasta el verso 16, malo, malo, el impío, todo eso. Pero ahora Judas se dirige a los creyentes con un mandamiento. Son tres veces en su carta que les llama amados. Verso 3, verso 17 y verso 20. Miremos el cambio. De versos 4 y 16, vemos la palabra ellos, estos, y ahora, verso 17, vosotros, amados. ¿Sabe lo que significa esto? Que la mala conducta que él describió en versos 4 a 16, nunca debería describir la vida del Hijo de Dios. Nunca. Murmurador, no. Rebelde, no. Esos adjetivos que vimos en los versículos anteriores, nunca deberían clasificar al Hijo de Dios. Ahora bien. Vayan conmigo a Filipenses 1 otra vez y déjenme hacer un breve comentario. Es posible que un hijo de Dios caiga en uno de los pecados que hemos mencionado. Pero no porque lo cometió una vez y se arrepintió, es clasificado como eso. Por ejemplo, pensamos en el rey David, ¿verdad? ¿Qué viene a su mente cuando piensa en el rey David? Para muchos, Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre obediente a Dios. Un hombre que Dios usó grandemente para escribir salmos.
Amén.
Sin duda cometió adulterio. Pero la vida de David, por lo que leemos, no fue marcada por un patrón, por el hábito de cometer adulterio. Entonces, no me malentiendan. Es posible que el creyente caiga en el pecado de quejarse por una situación. Pero nunca debería ser su hábito, nunca debería ser su estilo de vida, que es conocido como quejador. Así que veamos que la conducta del Hijo de Dios es muy diferente que cómo está este otro grupo. Le di Filipenses 1, ¿verdad? Verso 27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. ¿Cuál es lo que Dios espera de sus hijos en cuanto a su conducta? Que conversemos como es digno del Evangelio de Cristo. Y esta frase debería ayudarnos cuando contemplamos cosas cuestionables. Muchos preguntan, bueno, ¿eso realmente es contra la Biblia? ¿Eso realmente es pecado? Hágase la pregunta, ¿es digno del Evangelio de Cristo? Cristo murió por mis pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó. Ese es el Evangelio. Vivir de una manera digna del Evangelio es glorificar esas verdades. Obviamente, una vida que glorifica el pecado no es una vida digna, no es una conducta digna del Evangelio de Cristo. Hay cierto comportamiento que se espera de alguien, bueno, por ejemplo, de un presidente, o de un rey, o de alguien de mucho prestigio. ¿Cuánto más ser un hijo de Dios? ¿Cómo debería ser esa conducta, hermano? Digno del Evangelio de Cristo. Judas 1, verso 17. Aquí está el mandamiento que Judas tiene para nosotros. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La implicación es que Judas esperaba que su audiencia ya había escuchado lo que él va a decir. Por eso dice, tened memoria. Ya lo han escuchado, tal vez hace un tiempo, tal vez Pedro se los predicó, tal vez Mateo se los predicó, y tengan memoria de los apóstoles que les han predicado algo. El algo es en verso 18, pero vamos a dejar eso para otra semana. Déjeme sacar de este versículo un concepto muy importante. Cuando la Biblia habla de las palabras, de las enseñanzas o de la doctrina de los apóstoles, es una extensión de lo que Jesucristo enseñó.
Amén.
Va a Mateo capítulo 28. Yo sé que lo he dicho antes, pero permíteme decirlo otra vez para aclarar cualquier duda que alguien puede tener sobre esto y para aclarar mi postura en cuanto a esto. Hay algunos creyentes, incluso de nuestros círculos, que ven mucha discrepancia entre las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de Pablo. Y algunos llegan a a pensar que, bueno, no hay forma de reconciliar sus verdades. Así que lo que Jesús enseñaba era para Israel y los judíos, y lo que Pablo predicaba es para la iglesia. Así que vamos con Pablo. Déjenme decirles en los términos más fuertes que pueda que yo no voy con eso.
Amén.
Y no voy con eso porque Pablo no es la cabeza de la iglesia. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo lo dijo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que vamos, ¿cómo vamos a pensar que la cabeza en sus enseñanzas no dio instrucción a la iglesia cuando él es la cabeza? Pero aún más fuerte de eso, vayan a Mateo 28. Y para mí eso debe tumbar cualquier pretexto, cualquier argumento que alguien levanta diciendo que no hay que seguir las enseñanzas de Jesús, sino las de Pablo. Mateo 28, versículos 19 y 20 dicen: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En lo que llamamos la gran comisión, ¿verdad? Jesús manda a sus discípulos, a los apóstoles, a ir, enseñar, bautizar. Y en una continua enseñanza, verso 20, enseñarles ¿qué? ¿Lo que ellos quisiesen? Enséñales lo que ustedes ven recto según los tiempos de ustedes. No. La cabeza de la iglesia, para ser muy claro, Jesucristo, dio la instrucción a sus apóstoles que ellos deberían enseñar lo que él mismo les había enseñado a ellos. Nada más y nada menos. Y el hecho de que no encontramos ciertas cosas en los evangelios que encontramos en las cartas de Pablo o de Pedro y viceversa, no significa que los apóstoles no cumplieron con su deber. Lo que tenemos escrito de las enseñanzas de Jesús es muy poco comparado con lo que él realmente enseñó. ¿Por qué lo digo? Porque Juan dijo, si se escribiesen en un libro todas las cosas que Jesús ha hecho, ni en el mundo caben los libros. ¿Y creen que tenemos toda la enseñanza de Jesús en Mateo, Marcos y Juan? No. Romanos, hasta Judas, ¿saben lo que contiene? Una extensión de las enseñanzas de Jesucristo. No se confundan. No hay una contradicción entre lo que Jesús enseñaba y lo que el apóstol Pablo enseñaba, y lo que Pedro enseñaba y lo que Santiago enseñaba. Los discípulos eran obedientes a esta comisión de enseñar a los nuevos creyentes lo que Jesús les había enseñado a ellos. De tal forma, van a Hechos 2, Hechos capítulo 2, Hechos 2 y verso 42, y esto es la cumplición de lo que es la gran comisión. Predicaron, bautizaron a gente. En verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión,
amén,
y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Por qué aquí se le llama la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles, cuando se fue Jesucristo al cielo, en Hechos capítulo 1, seguían enseñando las mismas cosas que Él enseñó, de modo que las personas que escucharon esto por primera vez entendieron que era la doctrina de los apóstoles, cuando simplemente era la continuación de lo que Jesús les había enseñado. Y esto provee un fuerte fundamento. Bueno, Efesios 2. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Efesios 2, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y también en 2 Pedro 3, quiero ver este pasaje que va de la mano con el otro. 2 Pedro 3, verso 2. 2 Pedro 3, verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Ahora bien, miren, miren quién está escribiendo, es Pedro. Y Pedro escribe lo mismo que Judas. Tengan memoria de algo. ¿De qué? De las palabras antes dichas, ¿por quiénes? Por los santos profetas. Pedro se está refiriendo al Antiguo Testamento. No se olviden del Antiguo Testamento, no se olviden de las palabras de aquellos santos profetas y también de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Miren cómo las palabras de los santos profetas tienen el mismo valor que los mandamientos de los apóstoles. En esto vemos la importancia de tener en memoria el Antiguo Testamento escrito por los santos profetas y el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles. Ahora bien, ellos tenían un ministerio muy especial, los apóstoles. Simple y sencillo, porque ellos escribieron y predicaron al primer siglo después de la ascensión de Jesús todas las verdades que son la base de la fe cristiana. Imagínense, si este trabajo fuera dejado a unos perezosos o a unos engañosos, la vida y la fe cristiana sería muy diferente que como la conocemos. Pero yo creo que Jesucristo, en su sabiduría, escogió los hombres capacitados para hacer lo que Él les mandó hacer. Y cuando ellos escribieron, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos, sin faltar una cosa. Y por lo tanto, en Marcos 16, vayan allá para terminar. Último pasaje, Marcos 16. Marcos 16. Igual como en Mateo, Jesús está por ascender al cielo y encarga a sus apóstoles a predicar el Evangelio. Y en versos 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Cuando los apóstoles eran obedientes al mandato del Señor y predicaron con fidelidad lo que eran las enseñanzas de Él, la palabra fue confirmada por las señales, las señales encontradas en versículos 17 y 18. Ahora bien, esto es importante porque es una señal de aprobación que Dios mismo, el Señor, trabajando con ellos, puso sobre sus ministerios. Que lo que ellos predicaron y después lo que ellos escribieron es lo que es válido para la iglesia. Tener memoria de las palabras antes dichas por los apóstoles y por los profetas. Muy bien, vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene, tengo que confesar, la otra semana tenemos un versículo más sobre los malos. Un versículo más, le prometo. Verso 18. Después de eso, 18 y 19. Después de eso, de 20 a 25, ya vamos directo a los hijos de Dios. Así que la otra semana vamos a dar otra mirada a los hombres impíos. Muy bien, ¿preguntas, comentarios sobre algo?